Bueno, vamos a Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. El tiempo está pasando rápido. Filipenses 14 a 15. Si alguien quiere leer. Sí, Filipenses 2, 14 a 15. Amén. Ahí hay un mandamiento directo de San Pablo. Hace todo sin murmuraciones. Hay una gran diferencia, tenemos que entender la diferencia entre murmurar, criticar, condenar a otra persona y ir y reprender a un hermano. Eso es otro mandamiento en Lucas 17. Estudiamos esto mucho en nuestro estudio de consejería. En Lucas 17, 3 y 4 dice así: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces hay una gran diferencia. Una cosa es criticar, condenar, murmurar a otra persona, hablando con los demás. Y es un asunto muy diferente decir, eso no queda así, voy a ir con mi hermano a hablar cara a cara con él y presentar la ofensa, buscando reconciliación. Eso es muy diferente de simplemente ir con sus amigos y decir, ¿sabes qué el hermano dijo? Y empezar a criticar a él en frente de otras personas. Es muy diferente. Entonces, no vamos a negar esto de que hay que, en ciertas ocasiones, ir y reprender a un hermano. Eso es diferente de criticar, condenar y quejar. Cristo dijo en Mateo 5:25 dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No seas que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando tú vayas a reprender a tu hermano, es para buscar una reconciliación. Eso es diferente de ir con su familia o con unos amigos y empezar a criticar y quejar de otra persona. Muy diferente. Y cuando la gente vean a ti criticando, los sabios van a saber, ¿sabes qué? Yo no quiero pasar mucho tiempo con ese hermano. Quiero alejarme un poquito. Sí, es mi hermano, pero no quiero pasar mucho tiempo con él o con ella. Es bien chismosa, es mi hermana, la voy a saludar. Pero si puedo elegir, prefiero pasar tiempo con otras personas. Porque yo no quiero meterme en esto. Entonces hay un balance. No criticar, pero sí a veces tiene que ir y reprender.
Marco, cuando sucede una cosa como esta, que si hay algo para seguir y seguir y seguir y nunca va a aprender o nunca le va a servir.
Sí. Y también cuando dice contra ti, y si acaso, por ejemplo, fue un asunto de dinero o algo y la persona te debe dinero. Y es una cantidad que no puede decir, no, olvídalo. Porque tiene que pagar gastos, tiene hijos. Tiene que ir a hablar con él. Y aclarar la situación. Y si él no quiere hablar contigo, hay un paso que dice, tiene que traer a otros hermanos. Y si él todavía no quiere hacer nada, tiene que involucrar a la iglesia. El liderazgo de la iglesia. Eso es otro asunto de quejas y críticas y murmuraciones. El mismo balance tenemos con los niños. Vamos a dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un balance aquí. Aún en la Biblia dice que puede aplicar la barra al niño para corregirlo. Pero eso es diferente de estar constante diciendo, ah, tú no eres bueno para nada, y criticar al niño, y condenarlo. Y no mencionar lo que hace bien. Es muy diferente. A veces tiene que aplicar la disciplina, y la Biblia le afirma esto. Pero eso es muy diferente de andar constantemente criticando al niño. Y para ver un ejemplo de alguien criticando a un niño, quiero pedir que alguien leera, es un poco largo, pero no muy largo,
La historia Papá Olvida está en la página 43. Alguien que lea bien. Yo creo que Dolores lee muy bien. ¿Por qué tú lees tan bien? 43. Papá Olvida. Bueno, hay tiempo de estudiar un poco más. Vamos a la página 140. A la página 140 hay otra lista de resumen de capítulos. Si alguien quiere leer la regla 1 a 6. Iba a decir, el libro es diferente en inglés en los números. Solamente los jóvenes que tienen el libro en inglés, su tarea es leer de hasta el fin de capítulo 1. Ok, siga Marisela. Amén. Un capítulo sobre la sonrisa. Tuvimos un curso en que estuvimos hablando de que sería posible para ti entrar en una fiesta donde no conoces a nadie y hacer amigos. Y estuvimos hablando con algunos jóvenes y la mayoría de los jóvenes dijo no. Pero una joven dijo que sí. Y fue Rosy. Y mi conclusión es porque siempre está sonriendo. Y entra sonriendo y todos se sienten amiga de ella. Pero si la gente entra en una fiesta así, nadie quiere estar contigo. Entonces es parte del curso. Pero la regla número 1 dice, interésase sinceramente por los demás. Eso es un principio bíblico. Interésase sinceramente por los demás. Uno de los hombres más exitosos en el Testamento Antiguo era José en Egipto. Era maltratado por sus hermanos, pero se prosperó como esclavo. Después fue falsamente acusado, se fue a la cárcel, pero aún ahí en la cárcel fue un éxito, prosperando en todo. ¿Cómo aplicó él el principio, interésase sinceramente en los demás? Sí. Pero antes, eso era cuando ya tenía el poder, el dominio sobre todo el país. Sí, vamos a Génesis 40. En Génesis 40, entonces, José era uno de los hombres de la Biblia que no eran destinados a simplemente una posición bajo. Él estaba destinado a tener dominio sobre todo un país, como Daniel. Y Dios tiene personas así, que van a subir muy, muy, muy alto. No van a trabajar siempre en una posición bajo. Y estamos estudiando qué son las características de estas personas. Y uno de ellos es tomar un interés en los demás. Génesis 40, capítulo 40. Y si alguien quiere leer de versículo 1 a 14. Gracias, Julio. ¿Tenía eso algo que ver con el hecho de que él por fin llegó a ser segundo del rey? Amén. Las personas que tienen éxito tienen conexiones en una red de otras personas. Él tenía otra persona en el palacio diciendo, debo un favor a ese muchacho. Él tenía un representante, él tenía un amigo en el palacio. Pero ¿cómo formó ese amigo? Es que cuando José estaba en la cárcel y vio a estos hombres, él no vino a la mesa diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo gran problema, estoy aquí injustamente. No, él no estaba hablando de su problema, no estaba quejando. Él estaba pensando, yo puedo ayudar a esta otra persona. ¿Por qué estas caras? Y él tomó un interés sincero en otra persona. Formó la amistad. Eso es una característica de personas que logran grandes éxitos, porque en esta vida no puedes hacer nada solo. Ni nacer, ni morir. Alguien te tiene que ponerle en la tumba. No podemos hacer nada. Sí. Pero necesitamos médicos, personas que trabajan en nuestros carros, todos. Necesitamos la gente. Y aún más en la iglesia. Y si no puede formar amistades cuando tú tienes una necesidad, y tú eres una de esas personas que solamente quiere quejarse y criticar de los demás, nadie quiere ayudarte. Cristo dijo, ganad amigos, no enemigos. Ganad amigos. Y dijo en el contexto del parábolo del mayordomo infiel, usando las riquezas de ese mundo, como hacemos en el ministerio de la comida. Estamos usando cosas materiales. Gastando las cosas materiales, nuestra energía, para formar amistades con las personas más pobres. Y uno nunca sabe. Eso es sembrar y cosechar. Regalar una caja de comida a alguien pobre, nunca lo van a olvidar. Si están muy pobres en este momento, nunca van a olvidar eso. Y Dios no va a olvidar. Estamos sembrando buenas obras, y todo eso va a traer una cosecha sobre ti. Y eso es lo que pasó con José. Tomó un interés en estas personas, ministró a ellos por sus sueños. Uno murió, pero el otro subió. Como dice en Eclesiastés, echad vuestra pan sobre el agua y va a regresar a ti. Entonces, se toma un interés en la persona muy alta en la sociedad, la persona muy baja, toda persona que te encuentres en tu camino, tomando un interés, hablando con ellos, tomando un interés en sus problemas. Y Dios le va a bendecir. Es un principio de los que suben a éxito. Y claro, no todos van a tener un gran éxito en la vida, pero por lo menos que su ministerio prospere y que sea fructífero. Y no andes como muchos que hemos visto que por su falta de capacidad de tratar con la gente, todo su ministerio se va para abajo. O se trabajan tan duro, estudian tanto, pero su ministerio no pueden prosperar. Porque no saben cómo organizar, motivar y tratar bien a la gente. Vamos a Romanos 12:15. Si alguien quiere leer Romanos 12:15. Amén. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloren. Tiene que sentir lo que la otra persona está sintiendo, entender. Muchas personas tienen tanta prisa, no quieren tomar el tiempo. Alguien tiene un problema, todo el mundo solamente pensando en su propio problema. Si un hermano está llorando, acércate a él, llore con él. Eso es lo que está diciendo. Ten un poco de compasión. ¿Alguna vez, sí, simpatía? ¿Alguna vez alguien ha venido a decirte una broma y tú sabes, yo conozco esa broma? ¿Qué haces? Si alguien viene a ti para decirte una broma y empieza a explicar y tú dices en tu mente, yo he escuchado esto varias veces. Sí. ¿Qué haces tú, Julio? Pero lo que pasa es que una persona que no tiene ningún tacto va a decir, ¡ah! Yo he escuchado esto ya. Ya, no tiene que decirme más. Ya le voy a hacer. Pero la persona que tiene un poco de tacto va a escuchar con paciencia. O si tiene una persona de muy mayor que olvida cosas y viene a decirte una historia y tú has escuchado ya varias veces, ¿qué vas a hacer? ¡No! Abuela, ya me dijiste esto. Sí, claro. Pero si es una broma limpia, un niño, por ejemplo, viene a decirte, ha aprendido algo bonita, pero tú ya lo sabes, ¿qué vas a decir? No, hijo, cállate, ya lo escuché. No, se escucha de todos modos. Está bien, hijo. Y simpatía. Filipenses 2. Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, versículo 3 a 4. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Eso es un principio bíblico que el mundo ha aprendido. Que los vendedores que están ganando 300 mil dólares al año están sacando nuestro capital, nuestros principios, usándolos en sus negocios y ganando fortunas. Estas cosas pertenecen a nosotros. Es triste cuando se vean que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que nosotros, los hijos de la luz. Eso tenemos que cambiar. La gran mayoría de la gente no tiene ningún interés en los problemas de otros. Solamente importa sus propios problemas. Tú sabiendo esto, puedes alcanzar personas. Porque no hay nadie más que quiere expresar un poco de interés en la otra persona. Y eso es el amor cristiano. Estamos llegando al fin. En 1 Corintios 13, en la definición del amor bíblicamente, dice, el amor es sufrido. Si tiene que sufrir, escuchar a la abuela decir la cosa la tercera vez, eso es amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Los que son éxitos en los negocios, en el gobierno, en el ejército, en todo tratamiento con otros, no están tan egoístas que siempre están pensando en sus propias cosas. Cuando yo estuve en el ejército en Alemania, tuvimos un capitán sobre nuestra compañía. Y yo estuve muy pronto a salir del ejército y teníamos los botes y tuvimos que pulir los botes y yo no quería. Las botas, sí. Y yo no quería. Y tuve poco tiempo. Y el capitán tenía, como oficio, tenía la autoridad de ordenarme. ¿Lo limpias esto o te voy a multar? Pero él dijo, Marcos, yo sé que tú quieres tu dinero. Y dice, ¿sabes qué? Es para tu propio bien. Limpia estas botas, porque si no, se van a descomponer y tú vas a tener que comprar otras. Entonces, él trató de convencerme, aunque tenía la capacidad de ordenarme. Pero él sabía de la gente. Y yo pensé, sí, ¿verdad? Yo no quiero comprar otras botas. Pero esa es la táctica. Las personas que son exitosas aún en el mundo usando nuestros principios. Están pensando en la otra persona. ¿Qué está pasando en la mente de la otra persona? Y comunicando así. Cuando empiezas a cambiar tus hábitos, para que automáticamente te muestres ese amor, vas a tener muchos amigos. Vas a tener demasiados amigos. Demasiados. En mi trabajo en este año, estudiando estas cosas, ya estoy muy popular en la compañía y la gente me invitan a lonchear, a ir al cena, a cenar con ellos. Yo no tengo tiempo para nadie. Si tengo un momento extra, lo doy a mi esposa, a ustedes. Entonces, presenté una nueva personalidad y todo el mundo dice, oh, Marcos, queremos conocerte, vamos a salir al lonche. No, no puedo. No tengo tiempo. Y dije a los jóvenes, va a tener tantas amistades. El único límite es tú no tendrás tiempo ni energía de mantener todas las amistades.
Surge otro peligro. ¿Cómo manejar tanta popularidad?
Así es. Hasta mujeres me han invitado a ir a lunchear. No voy, primero, porque soy casado. Número dos, porque soy pastor. Y número tres, no tengo tiempo. ¿Alguna pregunta o vamos? Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a terminar. Voy a pedir que Rodi nos cierre en oración. Amén. No deja al último momento la lectura, empieza temprano. Tengo algunos libros extra, voy a regalar un libro a las personas que realmente tienen interés. Voy a regalar, creo, uno a Yolanda si quiere. ¿Quiere un libro? Ok. En estos cursos empezamos precisamente a las 7. No estamos en tiempo latino como en domingo. Y también domingo va a cambiar. Lentamente vamos a regresar a 10. Sí. Esto va a ayudarte bastante en los negocios. Gracias. Sí. ¿Quiero un libro? Ponga tu nombre ahí.
No me queda la mitad también. No, ¿verdad?
Sí. Sí, ponga tu nombre. Si acaso lo pierde en algún lugar. Okay. Dios le bendiga, hermano.